Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Alberto Ruiz Gallardón, reincidente. El alcalde de Madrid ha pedido hoy una reforma de la ley para que los ayuntamientos puedan obligar a los mendigos, a las personas sin techo, a dejar la calle y acudir a hospitales o albergues. En definitiva, una reforma legal que permita a los ayuntamientos sacar de las calles a los indigentes, a quienes, dicen, en el Ayuntamiento de Madrid, hacen una ocupación de la vía pública. Y digo que en este sentido Gallardón es reincidente porque su ayuntamiento, su mismo equipo de gobierno, propuso exactamente la misma medida en el año 2006. Por aquel entonces, por ejemplo, el delegado de seguridad Pedro Calvo justificaba la intención de echar a los mendigos de la calle porque degradaban la vía pública y estigmatizaban el entorno. Se trata de una propuesta polémica, se trata de dotarse de la cobertura legal para echar por la fuerza, se supone que en muchos casos contra su voluntad, a un sin techo de la zona en la que habitualmente malvive. Se trata de una idea que vamos a analizar en esta Ventana de Madrid con nuestros comentaristas de esta tarde y también con un representante de la Fundación RAIS que trabaja en la calle con este colectivo de personas.
Es una maquinaria muy potente y...
Empezaba a sonar, la reconocen fácilmente, a Esperanza Aguirre. Van a entender por qué, porque forma parte del resto de las noticias del día. Sus reflexiones sobre el PSOE, que en concreto es de quien hablaba. Más noticias, Cristina Machado, hola.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Vamos a escucharla allí también al alcalde Gallardón. Hoy ha coincidido porque antes de marcharse al acto donde Gallardón ha hecho ese anuncio del que acabas de hablar, ha participado en la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular de Madrid, que por primera vez, por cierto, se ha celebrado en la capital. Allí, como digo, estaba también Esperanza Aguirre y los dos han coincidido en que el 22 de mayo tiene que ser mucho más que unas elecciones autonómicas y municipales.
Es una maquinaria muy potente y que va a utilizar todas las armas, incluyendo las que yo considero impresentables, como la mentira.
Nosotros podemos empezar a finalizar la crisis económica el día 22 si mandatamos al Partido Socialista y a Zapatero a finalizar con la agonía que en estos momentos está viviendo el Gobierno de España.
El aspirante socialista a la comunidad, Tomás Gómez, hoy se ha reunido con representantes de la Mesa del Agua y de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II y ha anunciado que mañana todos los alcaldes socialistas firmarán un documento contra esa privatización.
Vamos a proceder a la firma pública de todos los alcaldes socialistas de esta comunidad, del futuro alcalde de la Ciudad de Madrid, Jaime Lisabeski, y yo mismo, adquiriendo un compromiso público con todos los ciudadanos para que el agua del canal de Isabel II siga siendo de quien tiene que ser.
Ecologistas en Acción ha denunciado que el aire de la capital vuelve a estar más contaminado de lo permitido. Según la organización, en los tres primeros meses del año, 5 estaciones de medición han registrado niveles de dióxido de nitrógeno superiores a los permitidos por Europa. Paco Segura.
Pase lo que pase, ya hay 5 estaciones que han superado los valores límites legales y según el criterio que marca ahora mismo el Ministerio de Medio Ambiente, con una única estación que supere alguno de los índices legales, ya se considera que hay superación, ya hay vulneración de la legalidad.
Del caso Gürtel, el juez encargado, Antonio Pedreira, decía esta mañana que casi con toda probabilidad el juicio se va a celebrar después de las elecciones del 22 de mayo.
Creo que se va a terminar la legislatura y el juicio se va a celebrar casi a continuación, porque hay mucha prueba y está terminado prácticamente.
Y queda muy poquito ya para que a las 8 de la tarde termine la segunda vuelta de las elecciones a rector de la Universidad Complutense.
Por Carrillo.
Ah, el Carrillo este. Ah, Iturmendi.
Yo voy a votar a Carrillo.
Yo voy a votar también a Carrillo.
Uno de los dos, o el catedrático de matemática aplicada José Carrillo, o el catedrático de filosofía del derecho José Iturmendi, se va a convertir en breve en el nuevo rector de la Complutense.
Gracias, Cristina. En esta Ventana además iremos a la calle. Se manifiestan esta tarde los familiares y trabajadores de los centros de discapacitados que en su momento cerró la Comunidad de Madrid siguen pidiendo que los internos sean reagrupados en un mismo lugar. Hoy han entregado miles de firmas, 13.000 firmas más en contra de esa decisión, y acudiremos a esa manifestación, como les digo, donde está Alfonso Gea. Vamos antes con la información de servicio en la Dirección General de Tráfico. Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Siguen a estar ahora las complicaciones en la 2 entre Canillejas y el acceso a la M30. En la 5 hay problemas en Móstoles de salida por una avería. También hay problemas en la 6 entre Majadahonda y la Florida en ambas direcciones. En la entrada por la 1 en la Cuesta de los Dominicos, en la carretera de Toledo en Villaverde, y en la M40 también hay problemas en Hortaleza, sentido A2, entre la Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, y en Pitis y en los túneles del Pardo, sentido A6.
Vamos también con la información de las calles de la capital, cómo se circula por Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues con bastante intensidad por el centro, por movimientos Gran Vía, Plaza de España, entrada por la Cuesta de San Vicente, también en el recorrido Colón-Recoletos en sentido Cibeles, y un poquito más complicado el tráfico en el Paseo del Prado para conectar con la Glorieta de Atocha. Son los puntos a evitar en estos momentos. En la calle 30 es donde se registra la circulación todavía de plena hora punta, en el recorrido Norte-Sur, Manoteras, Puente de Ventas, y todavía con algunas dificultades al paso por el Puente de los Franceses y la Franja de la Casa de Campo hasta rebasar San Pol de Mar.
Y nos queda el tiempo, lo que viviremos desde ahora y hasta que llegue el fin de semana, momento en el que algo pueden cambiar las cosas. Hasta entonces, absoluta tranquilidad. Ana Jiménez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buen tiempo el que estamos teniendo en estas últimas horas en la Comunidad de Madrid, y además así se va a mantener durante buena parte de la semana. Solo durante el fin de semana empezarán a crecer nubes de evolución en la sierra que nos pueden dejar alguna tormenta, pero de momento seguimos con cielos prácticamente despejados, con poco viento y con temperaturas máximas bastante altas. Hoy se han quedado entre los 24 y los 27 grados y mañana subirán algo más. Aún así tendremos valores cercanos a los 28 grados, sobre todo en el sur de la región. Las mínimas esta próxima madrugada se quedan entre los 8 y los 12 grados.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Hola, ¿cómo estás?
Te veo muy bien.
Es que voy muy a menudo al spa balneario Domus Aurea y me encuentro realmente bien.
Pero eso es caro, ¿no?
¿Qué va? Mira, con tu entrada al circuito hidrotermal te dan un cupón descuento del 33% para tu próxima visita. Tienen todo tipo de tratamientos de estética y belleza. Y además nos ofrecen cheques regalo para sorprender a nuestras amistades.
Oye, me interesa. ¿Dónde está?
En Carranque, en el Hotel Comendador, a tan solo 15 minutos de Fuenlabrada.
Spa balneario Domus Aurea, 925-52-95-68. Y en www.hotelcomendador.es.
¿Qué te pasa, hombre?
Pues que estoy mosqueado. Estoy harto de tirar el dinero en diseños mediocres para mi web, y además es que luego no me valen para nada ni es lo que yo busco. Tengo ganas de encontrar alguna empresa.
¿Conoces el Pack Z de Pymes Web?
Pues no.
Mira, por solo 300 euros en pago único tienes una web presencial.
Oye, ¿y cómo me informo?
En Pymes Web.
Pymes Web en Fuenlabrada, 91-615-2442, y en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
¿Te lo dice todo el mundo y aún no lo has probado? El mejor arroz con bogavante del sur de Madrid está en Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, el lugar ideal para celebrar reuniones familiares y comidas de empresa.
Arroz con bogavante, pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reserva ya en el 91-691-5844. 691-5844. Ahora también visítanos en la web, restaurantenovagalicia.com.
Lo mejor de las Rías Baixas en Pinto.
Y el mejor arroz con bogavante del sur de Madrid. Y ya sabes, con servicio de aparcacoches.
Parla, Fuenlabrada, Pinto, Valdemoro, Getafe, Leganés, Humanes. Su localidad en la cadena SER. 94.4 FM para toda la zona sur de Madrid.
La Ventana, Madrid.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Well, we were going to meet again anyway, so I'm gonna unpack all of my things and sit before it gets too late.
if your memory serves you well. I was going to confiscate your lace and wrap it up in a sailor's knot and hide it in your cage.
De la tarde y 16 minutos con esta versión en la voz de Serena Ryder, llegamos al tiempo de la tertulia en esta Ventana de Madrid con quienes nos acompañan esta tarde, que les presento ya, que son Antonio Estella. Antonio, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, cómo estamos?
Y Enriqueta Chicano. Enriqueta, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bebiendo agua para aclarar la voz. Y Antonio Naranjo. Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, antes de nada, medios de participación, teléfono, ya lo saben, al que deben llamar si quieren de viva voz trasladarnos su opinión sobre cualquiera de los asuntos que salgan en la tertulia y los que no, lo que les apetezca. 902-14-60-60. 902-14-60-60. Y desde el lunes saben que tenemos una nueva página web, que es www.radiomadrid.es, y que en esa página ustedes tienen también forma y manera de hacernos llegar sus comentarios. Por ejemplo, a través de un formulario que se van a encontrar en la portada, a la derecha, columna de la derecha, tú opinas, deja tu mensaje, bueno, pues ahí pueden hacerlo, y nosotros lo leemos, lo recibimos prácticamente al instante. Cualquiera de esas fórmulas, por tanto, es buena para hacernos llegar sus opiniones. Vamos con el que es sin duda uno de los grandes asuntos del día, la propuesta que hoy ha lanzado el alcalde de Madrid. Hay que decir que no es nueva, hay que decir que casi prácticamente los mismos términos se planteó ya en el año 2006, que los argumentos que se utilizaron fueron los mismos. La propuesta, se la hemos contado hace apenas unos minutos, la de plantear una modificación de la ley que regule el uso de la vía pública. ¿Para qué? Para que un ayuntamiento, a través de su policía municipal, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, pueda obligar a un sin techo, a un indigente, a un mendigo, a dejar la calle para acudir a un hospital, si es que necesita atención hospitalaria, o a un albergue. Básicamente ese es el resumen. Será interesante que este Redondo nos dé cuenta de los argumentos que esta mañana ha utilizado el alcalde.
El alcalde de Madrid abre la puerta a un debate que, según él, preocupa y mucho a todos los alcaldes, sean del color político que sean. La propuesta de Gallardón es muy clara: que el gobierno central apruebe una ley que dé competencias a los ayuntamientos para que puedan obligar a los mendigos a desalojar la calle y hacer uso de los servicios sociales municipales.
Creo que tenemos que aprobar una ley estatal en la que se establezca claramente que cuando existen recursos públicos gratuitos y suficientes para que esas personas no tengan necesidad de estar utilizando la vía pública como espacio de residencia, no sea potestativo de ellos, sino que sea obligatorio abandonar la vía pública. Yo estoy absolutamente a favor de ese criterio.
Dice el alcalde que en ningún caso su intención es echar a los mendigos de las calles, sino regular el espacio público. Y es que Gallardón entiende que los sin techo están haciendo un uso privativo de un espacio público. No cree el alcalde que su propuesta sea anticonstitucional. De hecho, ha anunciado que pedirá que su partido asuma algún compromiso electoral en esta línea para las próximas elecciones generales.
En definitiva, que lo va a volver a intentar, porque cuando ya lo intentó con estudio jurídico de por medio en su momento, era el año 2006, no lo consiguió. Enseguida vamos a pedir que nos sitúe ante las características del colectivo de los sin techo, de las personas que viven en la calle, a la directora del programa para personas sin hogar de la Fundación RAIS, que saben mucho en esa fundación de estas personas. Pero antes, os pido una primera opinión sobre esta propuesta que, insisto, ya se hizo en el año 2006 y se repite ahora, en el año 2011, a las puertas de unas elecciones municipales. Enriqueta, empiezo por ti.
Bueno, pues tú lo has dicho, a la puerta de unas elecciones municipales que se oye todo tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué una ley? ¿Por qué no intenta hacerlo a través de una ordenanza como otros municipios? Que la tienen. Tienen pues normas de rango ordenanza que regulan el uso de la vía pública, concretamente para la mendicidad. Bueno, pues yo creo que porque quiere que pase de él la decisión en definitiva, porque no debe ser muy consciente de que sea una cosa muy acertada. Yo creo que vivimos en una sociedad tan compleja que la solución de estos temas siempre es muy complicada y nunca se acaban solucionando del todo. Nunca llegaremos a una sociedad perfecta en la que no haya nada que nos moleste, entre comillas, y que tengamos que tomar una decisión. pero esta es una propuesta bastante desatinada. Claro, está lanzada tal cual y después recoge opiniones y después repliega y después veremos a dónde llegamos. ¿Por cuánto tiempo va a recoger a los mendigos? ¿Por 3 días? ¿Por 4 horas? ¿Por 5 días y medio? ¿Cuándo deja de haber uso el servicio público para atenderlos? Una vez que los atienda y que se pasen la noche allí, ¿qué hacemos la noche siguiente? Bueno, me parece absolutamente... Y si lo que quiere es que sea obligatorio, en caso de que se nieguen, ¿qué hacen? ¿Lo llevan a la fuerza o lo llevan a la cárcel porque la ley obliga a que se marchen? Yo creo que no estamos hablando de resolver un problema, estamos hablando de dar un mensaje a determinados barrios en los que este panorama molesta especialmente. En otros barrios este panorama no molesta, entre otras cosas porque muchos de ellos, del barrio de Madrid, viven en condiciones en que la mendicidad no les molesta especialmente, entre otras cosas porque viven en condiciones poco aceptables, digamos. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es menos recortes en gastos sociales y más atenciones.
A ver, Antonio, ¿usted llegó?
Sí, yo hasta ahora no sabía que la mendicidad fuese un delito. Que es la única forma de abordar desde un punto de vista jurídico esta cuestión. Tú no puedes retener a una persona, privarla de su derecho a la libertad de movimientos y enviarla donde a ti te parezca, sin más, siempre que no haya cometido ningún tipo de delito. Con lo cual, a mí me parece que es estigmatizar y convertir en la categoría de delincuentes a gente que tiene problemas muchas veces sociales, psicológicos y de todo tipo. Por situar un poco el debate, que yo creo que es un debate absolutamente importante, yo voy a dar dos datos. Un primer dato es que, según la última encuesta que se ha realizado en la materia, en Madrid, Madrid ciudad, hay un 14% de la población que está en riesgo de exclusión, en riesgo de pobreza. Un 14%, es decir, es una cantidad de gente bastante importante. Y este dato hay que mezclarlo con el dato de que en la última legislatura de Gallardón se ha reducido un 15% el gasto en política social. Yo creo que eso lo dice todo. Estos dos datos hay que ponerlos de relieve a la hora de abordar esta cuestión. Y si quiere una conclusión, a mí la propuesta me parece simplemente lamentable.
Antonio Naranjo.
En frente de la redacción de nuestros medios del Diario de Alcalá y del Digital de Madrid hay una chica que de indigencia, que cada mañana se pone a regular el tráfico, por llamarlo de alguna manera, exponiéndose a que la atropellen. Y yo cada mañana que paso por ahí y que ella está en condiciones de atenderme, la intento retirar. Muchas de esas mañanas llamo a la policía para que, en fin, la salven de sí misma. Y hay unas cuantas veces en las que nada de esto vale para nada. Si la respuesta a esa situación es intentar que los servicios sociales la retiren de la vía pública y la salven de sí misma, no entiendo ninguna de las reflexiones que han hecho mis compañeros de tertulia. Y aunque en el principio de esta presentación, en 2006, de Gallardón, a mí me sonó a una especie de resurrección de la ley de vagos y maleantes, que justificaría vuestros comentarios, después de escuchar al alcalde, me da la sensación de lo que intenta decir es que si tenemos una inversión en servicios sociales, si tenemos unos recursos públicos, es indecente mirar para otro lado cuando nos encontramos ante personas como la que yo acabo de describir. Entonces aquí, en lugar de ponernos estupendos, yo creo que habría que preguntarle o repreguntarle al alcalde de Madrid si su interpretación de esta ordenanza o ley es que efectivamente no miremos para otro lado cuando vemos a personas como la que yo he descrito, o si su interpretación de la ley es para que nosotros no veamos a personas así por si acaso nos molestan. Pero me parece un poco excesivo llegar con los datos que tenemos a cualquiera de las dos conclusiones. Yo lo que sí que digo es que en una sociedad decente no podemos pasar por delante de personas que están trastornadas en la indigencia, tiradas en la calle y en una situación de salubridad, de higiene, de estabilidad mental o simplemente de hambruna y no hacer nada. Así que antes de llegar a la conclusión de que los retiramos porque estéticamente nos pueden molestar, vamos a darle una oportunidad al asunto y vamos a preguntarnos si de verdad se busca un fin mucho más humano, ¿no? Y es el de no mirar para otro lado cuando vemos estas cosas.
Ahora seguimos con este debate, pero permitidme que sumemos una opinión más, que saludemos a Martina Saraf, es directora del programa para personas sin hogar de la Fundación RAIS. Martina Saraf, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada.
Entiendo que, en fin, conoce sin duda la propuesta que hoy ha reiterado el alcalde de Madrid. En primer lugar, me gustaría conocer su opinión o la opinión de su fundación. ¿Es necesaria? ¿Sería conveniente, sería útil una ley que permitiera al poder público, en este caso a un ayuntamiento como el de Madrid, retirar a una persona sin techo, a un indigente de la calle, obligarle a seguir los pasos que le recomienda, en este caso, entiendo que la policía municipal, hacia un albergue o hacia un hospital?
Bueno, pues nosotros desde la Fundación RAI trabajamos desde hace 13 años con las personas que están en la calle, que hacen de la calle su lugar de vida permanente. Y evidentemente nosotros creemos que hace falta, como sociedad, preocuparnos y acercarnos a esta realidad, mirarla de frente con honestidad y pensar conjuntamente las administraciones y las organizaciones que estamos trabajando como los ciudadanos, cuáles son las fórmulas creativas e innovadoras para dar respuesta a esta realidad tan dramática y tan sangrante de nuestras sociedades. Uh-huh. Nosotros pensamos que no se trata de retirar a una persona como si fuera un objeto, sino todo lo contrario. Tenemos que acercarnos, llegar a la persona con proximidad, flexibilidad, serenidad, para conocer qué historia de vida, de ruptura, hay detrás de una persona que está viviendo en la calle, en unas condiciones que ninguno de nosotros llegamos a imaginarnos. Las personas no viven en las calles, sobreviven día a día en las calles de las grandes ciudades.
Claro. Señora Sara, por su experiencia, le pregunto por uno de los argumentos que hoy, por ejemplo, ha empleado el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, decía: nosotros ponemos a disposición de la gente que vive en la calle medios para que eso no ocurra. Tenemos albergues, la campaña del frío, por ejemplo, y en muchos casos rechazan sistemáticamente esa atención social que se les ofrece. ¿Por qué ocurre eso?
Bueno, en primer lugar, tendríamos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué lo rechazan? Y analizar y tratar de entender qué causas hay para ese rechazo. En segundo lugar, es cierto que hay recursos, pero también tenemos que pensar cuáles son las características de esos recursos que hay. Las personas que viven en la calle necesitan recursos de estabilidad, recursos que les permitan hacer un proceso de recuperación personal, de proyecto vital a mediano o largo plazo. Los recursos que existen y que tienen su sentido y su valor, pues son recursos muy puntuales y temporales, que dan cobertura a necesidades básicas, que sería en este caso el techo, pues durante un tiempo limitado. Y los procesos de las personas de las que hoy nos estamos preocupando y ocupando, pero que llevamos tiempo realmente ocupándonos muchos de las organizaciones que trabajamos con ellos, necesitan recursos adaptados a su situación vital, a su proceso. Y eso no se resuelve en una noche, ni en dos semanas o en unos meses. Uh-huh. Eso da un tipo de cobertura. Nuestro reto y el reto que tenemos como sociedad es pensar cómo innovar, identificando cuáles son las necesidades, cuáles son los vacíos que existen y cómo poder diseñar recursos y servicios que se adapten a las historias y que promuevan recuperación y promoción social.
Uh-huh. Bueno, pues queríamos conocer el punto de vista, la opinión, también la de la experiencia, porque trabajan en la calle desde hace mucho tiempo, de la Fundación RAIS, Martina Saraf, es directora del programa para personas sin hogar. Gracias por habernos atendido. Martina, buenas tardes.
Gracias a vosotros por haber contado con nosotros. Buenas tardes.
Bueno, ¿alguna opinión más añadida a partir de, bueno, en fin, los argumentos que nos acaba de dar la directora del programa, de este programa de la Fundación RAIS? Y si queréis también en respuesta de Antonio Naranjo, que luego a su vez os podrá responder a vosotros, pero es una ronda más, ¿eh?, que tenemos otros dos o tres temas que tratar.
Bueno, a mí me parece realmente llena de sentido la intervención de esta señora que ha hablado, ¿no? Realmente es la sociedad ponerse enfrente o ponerse al lado, como queramos, de estas personas. Y no consiste, como yo dije al principio, en que te los lleves un día o dos días o cuatro días. ¿Por cuánto tiempo te lo llevas? ¿Por cuánto tiempo lo salvas de sí mismo? Antonio, ¿por cuánto tiempo?
Pues todo el que se pueda.
Pues todo el que se pueda, pueden ser 15 días, porque claro, si los llenas con él llevándotelos a los 15, ya no hay más sitio, entonces otros quedan en la calle, y si entran más, no hay más sitio. No puede ser la solución.
Pero entre la otra opción es no dejarlos allí tirados.
No, la otra solución es, apunta más por lo que esta señora enfocaba. Por
ha
el
dicho
programa.
Básicamente lo mismo que el alcalde, esta señora, ¿eh?
Bueno, pues yo lamento disentir. Seriamente, lo que ha dicho lo mismo el alcalde. O hemos oído a un alcalde diferente, porque a la señora estoy segura que la hemos oído los dos en el mismo sitio. Pero vamos, al alcalde hemos oído a otro alcalde.
Presentar que van a retirar a los mendigos para meterlos en campos de concentración es un exceso. Lo que ha dicho el alcalde...
¿Quién ha dicho eso? Tú siempre manipulas un poquito las palabras.
No, a lo que me ha sonado. Yo no manipulo, digo lo que me ha sonado. Lo que ha dicho el alcalde simplemente es que los van a meter en albergues y a darles los servicios sociales que pagamos todos. Me parece que eso es discutible, pero ¿sabes por qué? Por una razón básica. No es lo mismo aquella persona que descontrola y que no rige y que tiene una situación de dependencias de sustancias o que tiene unas evidentes discapacidades mentales, enfermedades psíquicas y demás, que aquella persona que, aunque nos pueda parecer muy sorprendente a nosotros, ha elegido o nos da la sensación de que él cree haber elegido ese tipo de vida. Yo a esas segundas personas no me veo con la capacidad de obligarles a los servicios sociales, pero a las primeras me parece que es una obligación.
Antonio, que incluye a las segundas también, ¿eh?
Claro, es decir, que no hace distinción. Por eso he hablado de repreguntar, Pedro, pero que no me parecía una medida a atacar de manera tan extrema.
A ver, espera, que termine Enriqueta y luego Antonio Estella. Enriqueta.
A mí eso de incluir a las segundas porque sea una opción de vida vivir en la calle lo discutiría muchísimo. Lo que pasa es que ni aun así, ni aunque sea su opción, tú lo puedes obligar a que se vaya a ningún sitio, porque es lo que decía al principio Antonio, bueno, estamos hablando de ningún delito que lo puedas retener. Yo creo que las medidas a adoptar, teniendo absoluta conciencia de que no se les puede abandonar a esta situación, no por las ciudades, por ellos. Y mucho me temo, como pasa siempre, como pasa siempre, cuando se limpia, y perdonarme la expresión, una zona de cualquier cosa molesta, siempre se limpian las mismas zonas. Que son las zonas céntricas, los mejores barrios de las capitales, etcétera, etcétera, ¿no? A mí eso me preocupa seriamente. Y entonces por eso creo que va mucho más en una atención más personalizada y en un fuerte programa de acción social. O sea, que les recupere para futuro, no que les resuelva una semana.
A ver, Antonio,
varias cosas. Yo creo que puede parecer que han dicho lo mismo, es decir, el alcalde Gallardón y la representante de la Fundación RAIS, pero no han dicho en absoluto lo mismo. No. Y el abordaje de uno y otro, de uno y otra, es completamente diferente. El alcalde ha puesto el acento en la palabra retirar, es decir, quitar de la circulación, y luego ha hablado, en su caso, de emplear los servicios sociales que existen, y ella ha puesto el acento en integrar, asistir. Tengo aquí las palabras que cada uno de ellos han dicho, citadas textualmente. Y es un abordaje completamente diferente. Es decir, para el primero, el problema fundamental es quitar de la circulación a una gente que son como objetos y solución adecuada es intentar integrar, asistir en el lugar, ver las necesidades que esa persona concreta de carne y hueso tiene en un momento determinado. Primer punto. Es un abordaje absolutamente, radicalmente diferente. Y dos, lo que no se pregunta el alcalde Gallardón es en qué situación están los servicios sociales que asisten a este tipo de personas. Es decir, están, yo he tenido la, no sé si probablemente la fortuna por vivir la experiencia de vivir al lado de uno de ellos, y os puedo asegurar que están en condiciones paupérrimas completamente. Es decir, básicamente se mantienen por la buena voluntad de los trabajadores sociales, de los asistentes sociales que ahí trabajan. Pero están mal financiados, con pocos servicios, con poca atención. Básicamente es un sitio donde se pone a un conjunto de gente que necesita asistencia y que está en la calle, con muy poquito cuidado. Insisto, el poco cuidado que tienen es gracias a la buena voluntad de la gente que trabaja ahí. Con lo cual, me parece que habría mucho que hablar sobre este tema, y demagogias en este campo, pocas.
En todo caso, yo sí creo que hay un elemento fundamental, y es que en contra de lo que pueden algunos creer o de lo que pueda parecer, los ayuntamientos ya pueden atender ahora a los sin techo. Es decir, ya tienen medios y políticas sociales para atenderles. Lo que propone el alcalde de Madrid es que se dé un paso más, es decir, que pueda echarles de la calle. O mejor dicho, porque echarles quizás sea una palabra demasiado fuerte, sacar a los mendigos de la calle y trasladarlos a algunos sitios, a algunos albergues. Es evidente que hay gente, Antonio Naranjo, de la que vive en la calle y que lo hace porque perdió la cordura, es decir, porque tiene algún tipo de enfermedad mental. Hay otra que no, Hay otra que decide, en fin, pues que vive en la calle. Y hay otra que se ha visto obligada a vivir en la calle porque precisamente estamos en un momento muy difícil, estamos en un momento de crisis, donde no son pocas las familias que lo están pasando muy mal y en el caso extremo no es poca la gente que se ha visto obligada a dejar su casa porque o el banco se la quitó o no pudo seguir pagándola y ha acabado viviendo en la calle. Bueno, en fin, que es un asunto complejo, que es un asunto controvertido, que va a dar mucho de sí y que ya iremos escuchando lo que van añadiendo los demás, por ejemplo, Antonio Naranjo.
No, yo muy rápido. Vamos a ver, si esta propuesta fuera, como dicen mis compañeros de tertulia, una manera de retirar lo incómodo, que es, por ejemplo, lo que se ha hecho con la prostitución, no acabar con ella, si acaso se puede acabar, no regularizarla, que es lo que yo creo que hay que hacer, sino quitarla de la vista.
Muy menudo tema sacado.
Tengo dos cosas más.
Sí, ya, pero es que yo suelo tener respeto a lo que la gente quiere hacer y lo que intento es darle las mejores herramientas para gestionar un problema y no decir que los problemas los puedo retirar cuando sé que son imposibles. Bueno, pero a lo que iba, me parece que no hay que apartar de la vista los problemas que tenemos sino afrontarlos. Y yo entiendo algunos de los argumentos que decís y si se concretara que fuera así, yo estaría desde luego suscribiendo vuestro diagnóstico. Lo que digo es que me parece injusto y precipitado negar la posibilidad de que la administración no cierre los ojos ante los problemas que tiene delante, aunque por la complejidad de estos problemas sea muy difícil acertar en la fórmula. Y lo único que pido al alcalde de Madrid es la posibilidad de repreguntarle cuál es su verdadera intención, porque me parece que si lo que se trata es de ayudar a gente que no se tiene en pie y a la que cuando pasamos por delante de ellos ni les miramos muchas veces, es fantástico. Incluso aunque se equivoque en los medios, el fin es casi innegociable. Si de lo que se trata es de retirar, como por ejemplo dijo la siempre impagable Ana Botella, a la gente que estéticamente parece molestar, es inaceptable. Pero yo creo que después de escuchar al alcalde, su intención es buena y antes de derribarla, vamos a darle la oportunidad de que intente hacer algo bueno, con independencia de que los servicios sociales, como siempre, tienen que mejorar y todo lo que queráis.
Bueno, permitidme que cambiemos de asunto, que nos vayamos a la calle, hasta la Puerta del Sol, lugar en el que termina una manifestación en la que participan cientos de familiares y trabajadores, amigos, conocidos, de los internos de esos tres centros de discapacitados que cerró hace ya más de un mes. La Comunidad de Madrid, quizá del que más se ha hablado, es el Majerit, pero no era el único. Ahí está un compañero de la SER, ahí está Alfonso G. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, esa protesta que comenzaba en los últimos números de la calle Mayor, pues ya ha llegado al gobierno regional, ya está en la misma Puerta del Sol, están protestando. Es la segunda acción, Pedro, de protesta en esta jornada de este colectivo. La primera se producía esta mañana, cuando la plataforma de afectados por el cierre de centros ocupacionales llegaba aquí hasta el gobierno regional y entregaba en el registro más de 14.000 firmas contra esos cierres, que se suman, por cierto, a otras 11.000 que ya han sido enviadas. Ahora mismo son unas 2.000 personas que siguen aquí en la plaza, en la Puerta del Sol, en manifestación, protestando contra esos cierres. Vamos a escucharlos. Esta era el lema más repetido entre los manifestantes, como decimos, cuando se inició esta protesta, esta marcha en la calle Mayor, en torno a las 6:00 de la tarde. Por el momento, la Comunidad de Madrid no ha dicho absolutamente nada sobre el realojo de estos discapacitados en nuevos centros, porque confirma que esos centenares de discapacitados no tienen plaza todavía, debido a que no hay centros para acogerlos, o los que estuvieran disponibles aún no han sufrido las modificaciones, las obras, en definitiva, necesarias para poder realojar a estas personas que precisan de terapia ocupacional.
Gracias, Alfonso. Desde la Puerta del Sol, entiendan que el sonido telefónico hace que no se puedan apreciar todos los matices, porque da la sensación de que solo había una persona en la manifestación que era la que gritaba ese lema que hemos escuchado. No es así, tiene mucho que ver con la calidad del sonido que arroja un teléfono móvil. Bueno, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en el centro de Madrid. Otro asunto, Javier Torres. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tema, noticia que hemos contado hoy en Hora 14, que nos remite al Ayuntamiento de Alcobendas, que nos remite en concreto a la directora de comunicación del patronato, del patronato sociocultural del Ayuntamiento de Alcobendas y que ejerce además como portavoz o como jefa de prensa de ese ayuntamiento, que lo es desde el año 2007 y que ya ese año, finales de ese año, concedió un contrato de, bueno, la fuente consultora dice, no es tanto, 3.000 euros, bueno, pues 3.000 euros. Que no es una cantidad menor, tampoco son 3 millones, 3.000 euros, a una empresa de la que ella era apoderada. Javier.
Bueno, a ver si me puedo explicar. para que quede claro, a lo mejor me repito mucho.
Seguro que te puedes explicar.
Pero bueno.
Es conveniente además que lo hagas.
Teresa Alonso es la directora de comunicación.
Permíteme, antes alguien me recordaba que es un apellido compuesto, que es Teresa Alonso Majagranzas. Para que lo digamos como debe ser.
Pues Teresa Alonso bueno, lo apunto.
Que es un apellido compuesto, quiero decir, dicho completo, no. Compuesto, apellido compuesto.
Bueno, si me permitís, voy a llamarle con todo respeto Teresa Alonso, porque no he podido apuntar el nombre. No quiere decir que le falte el respeto, Dios me libre. Bueno, ella es la directora de comunicación del Patronato Sociocultural de Alcobendas y portavoz del Ayuntamiento desde el 1 de agosto de 2007, aunque su nombramiento aparece un poco más tarde. Ella encargó el diseño y la maquetación del folleto de esas Navidades a una empresa en la que ella era la apoderada. La factura por los servicios prestados por su misma empresa ascendieron a los 3.364 euros. La empresa en la que la directora de comunicación del Ayuntamiento de Alcobendas era apoderada se llama Tracicomunicación. Es una sociedad limitada que tenía entonces, en el 2007, el mismo domicilio social, el mismo número de teléfono y de fax que Over Marketing y Comunicación, que es una sociedad que está implicada en el caso Gürtel y Palma Arena. Teresa Alonso, que es un cargo de confianza del alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, dejó de ser apoderada de Traci el 13 de diciembre de 2007, es decir, 4 meses después de haber llegado al cargo. Sin embargo, la factura 89 de Tracicomunicación Sociedad Limitada, pagada por el Patronato Sociocultural de Alcobendas, está fechada 2 días antes y abonada tan solo 2 semanas después de que ella dejara la empresa. El documento está dirigido al Departamento de Comunicación del Patronato. Teresa Alonso, con la que he hablado, asegura que en el mismo momento en el que fue nombrada en el Ayuntamiento de Alcobendas ese cargo, ella abandonó la empresa de comunicación Over, donde era directora de comunicación, y dejó de ser apoderada de Traci, la empresa a la que encargó el diseño del folleto de Navidad. El hecho de que las anotaciones en el registro mercantil se produjeran meses después es explicado por ella como un asunto meramente burocrático de gestión práctica de escrituras. Dice que tardan. También reconoce que ella misma tomó la decisión de contratar a Traci porque le pareció adecuado dar el trabajo a diseñadores de su confianza. Y añade que la cuantía de la factura refleja un trabajo menor que realmente existió, que fue la creación de un folleto del que se realizaron 45.000 ejemplares y que fue repartido en los domicilios del municipio.
Claro que realmente existió, solo faltaba. Solo faltaba que se encargara un trabajo que no se hubiese hecho. Por cierto, que el Partido Socialista de Alcobendas ha pedido al alcalde, a través de una nota que tengo ahora aquí, el cese inmediato de la directora de comunicación. Dice, tras conocer las irregularidades denunciadas en el informativo regional de la cadena SER, no acusamos a nadie de ninguna irregularidad, eso lo digo para que quede claro. Los socialistas de Alcobendas consideran muy graves los hechos que se imputan, tampoco imputamos nada a nadie. En fin, que a veces hay quien coge una información y acaba convirtiéndola en una especie de juicio público. No, no imputamos nada a nadie. Pero hemos relatado lo que ocurrió. Y es que la directora de comunicación del Ayuntamiento de Alcobendas o del Patronato Sociocultural de Alcobendas, poco después de llegar a su cargo, encargó un trabajo a la empresa de la que era apoderada. Ya está. Es decir, ese es el relato de lo sucedido. Poco o mucho dinero. Cada uno que saque sus conclusiones. 3.000 euros. ¿Le parece poco? ¿Le parece mucho? A ella le parece una cantidad no muy importante. Bueno, pues igual no lo es. Igual sí. En todo caso, lo que hemos contado es lo que pasó. A partir de esa historia, el Partido Socialista de Alcobendas pide que el alcalde destituya a su directora de comunicación. No sé si tenéis algo que aportar a este asunto. A mí siempre me interesa mucho saber cómo se gestiona el dinero público o lo público. Me da igual que sea en un ayuntamiento, en una comunidad, etcétera, etcétera.
No, parece, por la información que nos acaban de relatar, que no, hechos no directamente, por lo menos, negados por ella, ¿no? Es decir, ella básicamente asume la información.
Sí, no, básicamente
si no.
No
he entendido mal, vamos.
Sí, sí, asume que contrató a Traci para que le diseñaran el folleto de Navidad.
Y lo único que explica es que ya se había ido y que en el registro se apuntó tarde.
Sí.
Eso.
Bien, cosa que daría igual, por otra parte, que lo hubiera hecho 2 días antes que 2 días después. a los efectos prácticos lo mismo da que se hubiese dado de baja en registro que no se hubiese dado de baja en registro. Esas, quiero decir que sí, es cierto que lo asume, vamos, está claro.
Sí, no, está claro la vinculación con su persona, ¿no?, de la empresa. Y luego es importante mencionar y recordar que aquí lo que importa siempre es la realidad formal, la realidad de los registros, ¿no? Es decir, cuando un registro no ha realizado el cambio, todavía no se puede entender que se ha producido el cambio, ¿no? Con lo cual, bueno, yo lo que creo que es importante es que este hecho se debe de aclarar y que efectivamente yo creo que aquí lo único que se hace es relatar una determinada información y que quien tenga la legitimación para ello utilice las vías judiciales que existen en este ámbito, ¿no?
Yo no sé ni siquiera si hay sitio para vías judiciales, no lo sé, porque
pues
siempre,
vamos, yo creo que no,
porque
creo que
siempre no. Se bordean las cosas de manera que no entres en el ámbito de que esto quepa, ¿no? Ahora, es una de las prácticas que yo creo que están pasando con más frecuencia, que están desprestigiando más a nuestra clase política, que están desanimando más a la sociedad a cualquier cosa que tenga que ver con una participación ciudadana, y que afortunadamente tenemos oportunidad de conocerlas, y que yo creo que poco a poco nos van a ir haciendo reaccionar, porque a lo mejor lo que pasa es que, porque es que hay tantas, es que si yo creo que, Javi, que si fuéramos sitio por sitio, nos encontraríamos muchas, muchas más.
Sí, sí, es probable. Bueno, Antonio Naranjo, y luego dice algo Javier Torres. Antonio.
Yo creo que esto no es un problema cuantitativo, sino cualitativo. No es un problema de 3.000 euros, sino de manera de trabajar y de gestionar los recursos públicos, ¿no? Entonces, a mí me da igual que sea, ¿no?, un delito. Estéticamente es simplemente deplorable. El único problema es que en esta sociedad en la que vivimos, los mismos que se ponen estupendos con este tipo de ejemplos, que son simplemente, en fin, penosos, buscan un montón de argumentos para disculparlos en la acera de enfrente. Es decir, hace no tanto vi que las mismas personas, el PSOE, que se ponía muy estupendo con este asunto, que es para ponerse estupendo, es para que esta mujer dimita hoy, disculpaba que el jefe de prensa de Tomás Gómez cobrará del Ayuntamiento de Parla,
sí, sí, sí.
Por no hablar de Chávez y los hijos y la descendencia. Entonces yo creo que lo que sería razonable y saludable es que a todos nos indignaran las mismas cosas con independencia del color político de los protagonistas. Y a mí, desde luego, que pertenezco o intento pertenecer a esa raza, ¿no? Y me parece absolutamente escandaloso, sea la jefa de prensa del PP en Alcobendas, el hijo del señor vicepresidente del gobierno socialista, o la jefa de prensa del secretario general del PSOE de Madrid.
Sí,
Javier,
sí, sí, esa era, yo lo que me preguntaba esta mañana y me sigo preguntando es si es razonable que alguien que tenga un cargo público, un cargo además de designación política, utilizando dinero público, contrate con una empresa, con la empresa de la que acaba de salir.
Yo, fíjate, creo que puede haber hasta incompatibilidades, por lo menos en algunos casos las hay, de
no.
Un tiempo desde que estás en un cargo público,
pero,
y uno privado.
Pero ¿no? Como no ha sido elegida, es decir, que es un cargo de confianza.
Pero es que da igual, para eso están los jueces y los abogados.
Pues, claro, por eso digo, por eso
esto
digo.
Es lo de la mujer del César,
aquí,
¿no?
Por eso, un poco aclarando un poco lo que he dicho anteriormente, hay que desglosar, como siempre, los distintos tipos de responsabilidad, que es que se mezclan de una manera calamitosa, diría yo, que se pueden plantear en este tipo de situaciones. Una cosa es la responsabilidad política, entonces ahí podemos discutir si queréis si debería dimitir o no, y asumir la responsabilidad, porque ella misma no está negando los hechos, con lo cual. Y otra cosa es las responsabilidades judiciales, las responsabilidades penales que se hubieran podido plantear en este asunto, que eso se dirime en otra instancia. Entonces, yo creo que es muy importante, un poco por pedagogía ciudadana, separar claramente estos dos aspectos. Son dos cosas que tienen que ver,
sí, pero
son dos cosas diferentes.
Pero Antonio, por ir más lejos, o sea, vamos a ver, hablemos como yo creo que la gente de la calle piensa y habla. O sea, simplemente es inaceptable que una persona que trabaja para la administración contrate a la empresa en la que estaba. Ya está. Igual que es impresentable que el hijo de Chávez solo contrate con la administración en la que trabaja su padre.
No metamos todo en el... Por eso
es que todo no va
como sabía, como
que no
es por ahí.
No.
Sí, yo creo que no se puede meter todo en el...
A ver. No se me líen con Chávez, que Chávez en la ventana de Sevilla le dedica mucho tiempo.
¿Sabéis cuál es parte del problema? Parte del problema es que
os cuesta condenar a
los políticos han decidido...
Las dos cosas.
No, dos cosas, o tres o muchas, podemos hablar de muchas, Antonio. Pero quiero seguir...
Pero solamente condena las mismas.
Estábamos hablando hablando de una cosa, Antonio.
No, pero es que tú hablabas de los comportamientos de los políticos, coincidía contigo en la falta de credibilidad general, y me parece que esa falta de credibilidad se sustenta en casos como lo que hemos dicho.
Lo que pasa es que la falta de credibilidad resulta que no se denuncia todavía por la sociedad, aunque hayamos dicho que hemos perdido el crédito, porque resulta que además los políticos se sienten muy reforzados cuando con casos penales, con condenas penales, salen en las urnas, porque resulta que van en las listas.
Pero para eso estamos nosotros, para decir que lo de Camps es impresentable y que lo de la número 2 de Tomás Gómez también, que la de Alcobendas es impresentable.
¿Pero quiénes somos nosotros?
No, las personas que nos dirigimos.
Las que votamos.
A la ciudadanía, para que también vea que hay muchas personas capaces de no ser sectarias y condenarlo todo por igual.
Que tengo sobrevolando mi cabeza la desconexión, y no veis como la desconexión cuando se mosquea. En todo caso, repetiré lo que decía antes. A nosotros nos llega una información que consideramos interesante. Interesante para nosotros y entendemos que para nuestros oyentes. Que consideramos interesante que los oyentes la conozcan, esa información. La confirmamos. Hablamos con la persona afectada, como hay que hacer en el ejercicio del periodismo. La persona afectada nos confirma que los datos de los que disponemos son ciertos. De la A a la Z. Y nosotros contamos una noticia. Ya está. Nuestro trabajo termina ahí. Somos relatores de las cosas que ocurren y de las que descubrimos. Esta la hemos descubierto y la hemos contado. Y a partir de ahí, cada uno con sus conclusiones. A los Antonios, Estella Naranjo, gracias. Y Enriqueta gracias. También, gracias, Enriqueta. 7:52 p.m.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
¿Padece ansiedad, estrés, problemas de adicción? Su inconsciente es la fuente de la mayoría de sus problemas psicológicos, pero también donde se encuentran los recursos necesarios para solucionarlos. En el Centro de Hipnosis Profesional le ofrecemos herramientas para utilizar el poder curativo de su inconsciente. Pida una entrevista informativa gratuita en Ciudad de Los Ángeles, Centro de Hipnosis Profesional Jesús de Gracia, 653-61-7295, o en Leganés, Centro de Hipnosis Profesional Hipnocentro, 669-10-0145.
Ya es oficial, en Sánchez, este mes de abril, todo a mitad de precio. Cochecitos de bebé marca Ferrari por 399 euros, solo 50 unidades. Sillas de paseo desde 15 euros.
¡Hola, qué barato!
Solo este mes de abril, todo a mitad de precio, en Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Y ahora paga en 10 meses sin intereses.
Nada, que no recibimos llamadas.
Hay que buscar una solución.
Yo la tengo.
¿Qué? ¿Qué?
PymesWeb te ofrece una solución integral para tu empresa. Te renueva la web, una web profesional desde 600 euros con catálogo de productos. Y además, si quieres, te posiciona en los buscadores de Internet. Tu web con un diseño atractivo, potenciando la imagen de la empresa, en una web estructurada y funcional para que el usuario lo encuentre todo a un primer vistazo.
Vamos a llamar, busca el teléfono o la página web.
PymesWeb, 91-615-2442 o en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
Residencia de Mayores de Fuenlabrada. Calidad de vida para nuestros mayores. Asistencia individual y personalizada de máxima atención. Te invitamos a conocer nuestras instalaciones en Fuenlabrada, Avenida de la Hispanidad 60. Teléfono 653-78-4127. Residencia de Mayores de Fuenlabrada. La mejor residencia de la zona sur de Madrid.
Escuchan la emisora del sur de Madrid. Cadena SER. 94.4 FM.